Buenas tardes, soy Javier Navarro, tutor del Centro Asociado de Alcira Valencia, de la sede de Valencia Capital. Iniciamos aquí una serie de sesiones que quedarán grabadas en vídeo y que van a completar las sesiones presenciales que todas las semanas a partir del pasado día 10 de octubre, pues iniciamos en el Centro Asociado. Primero, unas generalidades y unas cuestiones pues que son necesarias recordar por importantes que se refieren al funcionamiento de la tutoría. Yo soy tutor campus de la asignatura Campos y Ondas, de grado de Ingeniería Eléctrica, Mecánica, donde esta asignatura Campos y Ondas viene dentro del currículum. Yo voy a ir dejando una serie de sesiones grabadas teniendo como punto central uno o varios problemas que comentan, desde mi punto de vista, de forma suficiente, pues todos los conceptos relacionados. No obstante, os animo a todo el alumnado a que vayáis a la plataforma ALT de la Universidad a Distancia, porque allí tenéis toda la información que os proporciona el equipo docente de la asignatura. Y aprovecho para deciros varias cosas. Primero, que siempre que me planteéis una duda, yo por supuesto la contestaré de la mejor, la responderé de la mejor manera posible, pero eso no es obstáculo para que también planteéis esa duda, esa cuestión a los diferentes foros que tenéis a vuestra disposición en el curso virtual. Y, por supuesto, también al equipo docente que tiene estructurado el foro, como podéis comprobar, o si no lo habéis hecho ya, en las diferentes unidades, en los diferentes bloques en los que está desarrollado y desplegado el curso de Campos y Ondas de Campos. Por supuesto que el correo corporativo, mi correo corporativo a través de la plataforma, pues está operativo, está activo. Y si no podéis asistir presencialmente o de forma virtual en tiempo real a la sesión que todos los jueves está programada a las 4:30, días laborales, pues siempre podéis encontrar esta grabación en el grupo de tutoría correspondiente o en alguna carpeta, de forma que todos, pertenezcáis o no al grupo de tutoría 5, pues podáis visualizarla las veces que consideréis necesarias. Bien, eso es en cuanto a generalidades. También os recuerdo que, bueno, leáis la guía del curso, sobre todo en el apartado de evaluación y calificación de la asignatura. Ahí veréis en detalle que, por supuesto, la nota del examen cuatrimestral es fundamental, pero que tenéis una serie de pruebas a lo largo del cuatrimestre que podéis optar, y yo animo a que las hagáis porque os puede permitir llegar al examen cuatrimestral con más garantías de éxito. Os insisto que leáis la guía. Bien, esta primera grabación la voy a centrar en aspectos introductorios, generales, sobre el bloque 2, que es el bloque sobre el bloque 2. El bloque 2 incluye pues todos los temas del campo eléctrico y potenciales y energías donde no dependen del tiempo, estáticos, ¿de acuerdo? Nos piden que calculemos campos eléctricos y potenciales en un punto determinado del espacio, un punto fijado previamente, en donde conocemos la distribución de carga, la distribución, la extensión y la distribución geométrica de la carga. Con estos dos datos, pues siempre abordaremos el problema del cálculo del campo, el cálculo del potencial, utilizando una serie de herramientas, primero matemáticas. Tendremos que hacer un pequeño estudio de cuál es las mejores coordenadas para abordar con éxito el problema en función de la distribución física de la carga que nos hayan dado, sin dejar de lado, sin perder de vista, dónde está colocado el punto. porque la decisión final va a depender del conjunto de distribución de carga y punto para tomar la decisión de cuál es el sistema de coordenadas más óptimo. Bien, perdón, voy a hacer un inciso porque antes de continuar os quiero mostrar vamos a ver si puedo vamos a ver. Esto es importante el dato, por eso he hecho un pequeño paréntesis. Os quiero enseñar, no, esto que estáis viendo ahora no es la programación oficial del curso de campos y ondas, es la programación de estas sesiones de tutoría. Voy a llevar el orden que podéis estar visualizando por semanas en esas sesiones de los jueves, pero es una indicación. Es decir, puede ocurrir que en una sesión de jueves pues los alumnos me planteen temas o situaciones que no correspondan exactamente a esa semana. Pues bien, eso significará que tienen que hacer pues una parada, aclarar las dudas, aclarar los comentarios, y eso puede hacer modificar de alguna manera las sesiones que puedan quedar hasta el final de las sesiones. Son dos o tres historias más que el año pasado y como podéis ver, básicamente, aparte del detalle de todas las semanas, pues las primeras están centradas en lo que es campo magnetostático, las 4 o 5 semanas, podemos decir, y después campo magnetostático, que vais a observar como que sigue una pauta paralela a la forma de abordar los problemas. Primero a través de cálculos directos y después a través de algún teorema que según la distribución de corrientes, en el caso del campo magnético, pues nos permitirá calcular de una forma más rápida y directa los campos magnéticos. Estamos hablando de amperes. Después el tema de función de potencial, comentaremos alguna cosa, y pasamos a la otra gran parte de la materia. Es decir, si tuviéramos que hacer partir la asignatura en dos fragmentos. Uno, evidentemente, sería el curso de electromagnetismo clásico, que aborda, digamos que, un poco más de la mitad del curso, campo eléctrico, campo magnético, electromagnetismo. Y la segunda parte son las ondas electromagnéticas, tomando como modelo las ondas planas, por no quitar generalidad a las conclusiones a las que se llega, y facilitar los cálculos matemáticos, es decir, cómo se transmiten las ondas electromagnéticas, suponiendo que fueran todas ondas planas, a través del vacío, o a través de medios sólidos, o cómo atraviesan diferentes medios o medios con diferentes respuestas a los campos electromagnéticos. Esa sería la segunda parte. Como veis, después de Navidad es como un volver a empezar, ¿eh? Vamos a retomar problemas que, desde mi punto de vista, por su relevancia, pues hay que volver a rescatar con pequeñas modificaciones, pues bueno, para que a la hora de llegar al examen trimestral, pues se haya hecho un doble repaso a toda la materia. Muy bien, pues ahora sí que volvemos a retomar. Muy bien. Volvemos a retomar el discurso. Bueno, estas pizarras, esta y las siguientes que en la coordinación son, como podéis observar, cogidas, copiadas de la guía del curso. El bloque 2 está formado por los 4 primeros temas. El primero, el tema 2, es introductorio sobre el concepto que se entiende por carga, cuáles son sus unidades, el concepto de campo eléctrico para una distribución de carga discreta, continua. Se explica el concepto de flujo del campo, el campo eléctrico en este caso, y cuando este flujo, calculado este flujo, nos será útil para determinar el campo eléctrico que ha dado origen a ese flujo para una distribución de carga. El teorema de Gauss, cuando se puede aplicar, es muy sencillo el problema. Pero es claro, las condiciones son muy restrictivas a la hora de aplicar el terminal. Las distribuciones tienen que ser de carga, me refiero, han de ser esféricas o cilíndricas o distribuida la carga en un plano. Y los puntos donde se han de calcular esos campos han de estar configurados en posiciones determinadas, ¿eh? Han de darse unas ciertas condiciones, porque si no, la integral de flujo no tendría fácil solución. No tenía fácil solución. Bien, dentro de este bloque, de este tema en concreto, pues los problemas se van a decir, o las preguntas y los problemas se van a ir resolviendo, pues básicamente con estas cuatro expresiones, que es un extracto manuscrito, desde mi punto de vista, de cuáles son las importantes. Es decir, estas expresiones son las que se llaman cálculos directos del campo. No, no. Es Coulomb y el concepto de potencial, partiendo del concepto de potencial, en este caso eléctrico, partiendo de la idea de campo que surge ya en gravitación, que surge en gravitación y que se traslada al concepto de campo eléctrico para evitar el problema de la transmisión instantánea de los efectos de de las intensidades de las fuerzas eléctricas y gravitatorias de unos puntos a otros del espacio, ¿no? Y de ahí le viene el concepto de potencial. Bien, estas expresiones que veis, en primer lugar, la de campo eléctrico, también sigue la misma estructura del potencial. Bueno, la energía potencial, podríamos decir que es una expresión que podemos construir a partir de la expresión del potencial, porque al fin y al cabo la energía potencial va a ser, el potencial viene a ser una energía por Coulomb que corresponde a cada punto del espacio. Energía potencial es, una vez colocado un paquete de coulombios, cuál es la energía total. Y la expresión, pues, para una distribución en volumen de carga del teorema de Gauss. Quiero fijarme primero en las notaciones. Es importante. Veréis que aquí hay notaciones con primas y sin primas. Hay muchos vectores de posición. Bueno, hay dos vectores de posición, los R's y los R's primas, y elementos de geométricos de superficie, de volumen o de línea, los diferenciales de S en este ejemplo, con primas. Y las densidades de carga, en el caso de las expresiones que os he puesto, en el caso del campo eléctrico, pues es una densidad superficial, de ahí la sigma. En el caso de Gauss, os he puesto una rho, que es la forma que vamos a expresar una densidad en volumen y siempre con primas. Resumiendo, mirad, todas las expresiones con primas van a ser posiciones de las cargas. De las cargas. Es decir, nuestro sistema de referencia ya tenemos prefijado cuál es nuestro punto cero y desde este cero, la posición de cualquier elemento de carga, sea una carga discreta, será su vector posición, o sea una distribución de carga continua, con lo cual esa R' será una posición de un elemento diferencial de carga, de un trocito infinitesimal de carga. Y la R sin prima es una posición que no es variable, que no va a intervenir en ninguna integral de campo o de potencial, porque es donde en el ejercicio me han dicho que tengo que calcular el campo, es decir, es el punto del espacio en donde he de determinar cuánto vale E o cuánto vale el potencial. O cuánto vale la energía potencial en ese punto si he colocado una carga de tanto. Siempre se han de integrar las R's primas o las variables que van incluidas dentro de ese vector posición, que según sean cartesianas, esféricas o cilíndricas, pues tenemos expresiones angulares o de longitudes. O de longitudes. ¿De acuerdo? Los problemas de campo en vacío y también en campo en medios densos, la primera parte de esos ejercicios se van a limitar en establecer cuánto vale, de los datos del ejercicio, cuánto vale, cuál es la expresión de R, cuál es la expresión de R', cuál será el elemento de superficie de volumen adecuado para resolver el problema, de ahí tendremos que consultar, pues. Si no recordamos cuáles son las expresiones de los diferenciales de superficie, diferenciales de volumen o de línea de cada ejercicio. y la necesidad de carga que nos den en cada ejercicio, que puede ser constante, puede tener una dependencia angular, módulo de distancia, en fin, ya según la dificultad del ejercicio. Y en el denominador, que siempre será un cálculo de un módulo elevado al cubo, en el caso del campo, o simplemente del módulo, en el caso de un potencial. Y resolver la integral. ¿De acuerdo? Esto es básicamente las fases. Esta es la notación que viene del Cheng. Cheng, que es el manual de referencia, un muy buen manual, que, bueno, a partir de este año, ya en los diferentes foros, el equipo docente ha comunicado que ha sido descatalogado. Esto significa que ya no se hacen ediciones nuevas y no se tiene a la venta. Sí que se pueden encontrar manuales, aquellos ejemplares que todavía en la librería no se hayan vendido. Aquí en el centro asociado hay manuales que se pueden coger préstamo. El equipo docente ha alojado una buena colección de resúmenes, bastante completa, en el portal, en el muro de entrada del curso virtual. Pues bueno, os remito a estos resúmenes y comprobaréis que la notación es la que os acabo de comentar. Es importante entenderla de esta manera. Muy bien. A continuación, dentro del bloque 2, el tema siguiente, pues viene a ser como volver a calcular campos eléctricos y potenciales, pero cuando estas distribuciones de carga se encuentran dentro de medios densos, de medios susceptibles a los campos eléctricos o a las cargas que se encuentran en la misma zona y se ven influenciados, y eso produce efectos sobre el campo y modifica sus resultados con respecto a si estuviese o se hubiese encontrado en el vacío. Esto va a determinar que es necesario definir otras magnitudes físicas que contemplen los efectos de la distribución de carga sobre el medio denso, porque el efecto inmediato es que muy posiblemente puedan inducirse cargas sobre la materia, sobre el medio denso, que aporten nuevos valores o que modifiquen de luego el valor del campo. Ya hablaremos de polarización. Hay medios más polarizables que otros y hablemos del vector desplazamiento. El vector desplazamiento va a ser un vector que va a tener en cuenta la contribución tanto de la distribución de carga real como de la distribución de las cargas inducidas por las reales, el efecto global. Y tendrá en cuenta las características propias del medio en donde se encuentra este campo. Estamos hablando de los materiales dieléctricos, en definitiva. Este tema también tiene una serie de ejercicios relacionados con condensadores, que son estas estructuras metálicas que en su interior se encuentran rellenadas de material dieléctrico, material que bajo los efectos de campos eléctricos ven cambiadas algunas de sus propiedades y determinan cambios en el campo eléctrico. Aquí las expresiones que se van a utilizar más para cálculo de campos, bueno, van a ser, vamos a calcular cuánto valen las cargas inducidas por las cargas reales, lo que se llama las fuentes del campo inducido en superficie y en volumen y el valor del vector de desplazamiento y después el cálculo del vector polarización de cuando existe una distribución de cargas en un medio material. Hay problemas al respecto. También el bloque siguiente es ya un tema más específico dentro del campo electrostático que habla de qué ocurre cuando no se puede abordar el problema de forma integral. Es decir, con las expresiones que hemos visto en pizarras anteriores, hay veces que el problema pues es ciertamente complejo y se plantea Al revés, es decir, de lo pequeño a lo grande. Es el empleo de las ecuaciones de Laplace y Poisson para obtener en última instancia los valores del campo eléctrico y de los potenciales. Evidentemente el objetivo es el mismo, pero se aborda el problema desde un punto de vista diferencial. ¿De acuerdo? Las expresiones relacionadas pues son las expresiones de Poisson y de Laplace, donde es una ecuación diferencial de segundo orden, en el caso en que no haya densidad de carga o esté en el vacío, y en donde también tenemos que tener muy en cuenta en qué coordenadas hemos de expresar estos operadores diferenciales, estos operadores. ¿De acuerdo? Y dentro del bloque 2 sí que comentaremos algún ejercicio relacionado con las imágenes. Con este término es una forma de resolver problemas de campos eléctricos cuando la distribución de carga se encuentra cerca de esta distribución de carga se encuentra un conductor. La mera existencia de un conductor en las proximidades de una distribución de carga modifica los valores del campo eléctrico, porque en la superficie del conductor, pues el potencial puede estar a cero o es constante. Esto va a introducir una serie de exigencias, de ligaduras dentro del cálculo del campo eléctrico en cualquier punto del espacio con estas configuraciones que, bueno, comúnmente se deben llamar resolución de problemas a través del método de las imágenes. Sí que vamos a ver geometrías muy concretas, muy concretas, que las veremos en dos o tres ejercicios, las comentaremos cuando el conductor es una línea, una superficie, la distribución de carga es esférica, o es una distribución discreta de cargas, en las posibilidades de un plano de conducción, ¿no? O sea, planteamientos muy concretos porque conviene la pena visualizar. Muy bien, pues. Y el último tema del bloque, lo que corresponde en el programa al tema 5, son el tratamiento de corrientes estacionarias. Claro, aquí todavía no estamos hablando de tiempo, de cómo, ni como variable independiente, ni por supuesto no estamos hablando del electromagnetismo. Sí que estamos hablando de, para entendernos, de circuitos de continua. Pero no en el sentido en cómo nos. Se pueden explicar en cursos de física básica, en el tratamiento de cálculos de diferencias de potencial y de resistencia y de cálculo de intensidades en las diferentes ramas. Sí que es el mismo tema, pero claro, aquí estamos hablando ya de qué ocurre cuando la corriente ya no se distribuye en una línea, sino que se distribuye, pues se extiende por una superficie o se extiende por un volumen, pues calcular estimar la resistencia eléctrica que ofrece este material al paso de una densidad de corriente, de un flujo, bueno, de un flujo, de una densidad de corriente eléctrica que se extiende por todo ese volumen o por toda esa superficie. El efecto Joule, y la energía transportada por una corriente en un circuito. Es decir, serán problemas de cálculo de resistencias eléctricas, teniendo en cuenta la distribución geométrica por la cual se le obliga a pasar esa densidad de corriente y las pérdidas de potencia eléctrica, que son las pérdidas por calor, por efecto Joule, y las ecuaciones de densidad de corriente estacionaria. Las expresiones, pues es la ley de Ohm. Es la ley de Ohm puesta en la forma reconocible de cursos de física básica. ¿De acuerdo? Con el concepto físico de resistencia, donde, claro, la resistencia que opone un material conductor al paso de la corriente, pues depende de sus características físicas, pero también de sus características geométricas, sobre todo su longitud y la superficie de su sección. Y la expresión de la resistencia en términos ya no de una línea de corriente, sino ya en términos de superficies, en donde ya no hablamos de intensidad, sino que, como vemos aquí, La expresión de intensidad viene en términos de un flujo y la diferencia de potencial viene en términos de una circulación. Tanto el flujo como la circulación, por supuesto, del campo eléctrico, que es que es la fuente del campo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es una a vista de pájaro, lo que es la primera parte. Bueno, lo que yo he llamado primera parte, no quiero despistar con la nomenclatura ni con la notación. Sí que prefiero, antes de abordar problemas directamente de convocatorias anteriores, pues lo que yo he llamado cálculos iniciales. Pues bueno, mirar, calcular un campo en vacío, un potencial en el vacío, una energía potencial, un trabajo, es decir, un trabajo, es decir, la energía transferida o consumida, como lo queréis decir, para trasladar una carga de un punto a otro del espacio. Que al fin y al cabo, un trabajo en última instancia es una diferencia de potencial. Si la unidad si la carga trasladada es la unidad de carga. Y después, un campo, calcular un campo por medio del teorema de Gauss, sí, por supuesto, se dan las condiciones para ello. Yo aquí os he puesto algunos ejemplos. Un campo, el cálculo directo de un campo electrostático para una carcasa esférica. Es decir, es como de estos gorritos o una media naranja ahuecada en su interior, donde toda la carga está distribuida pues en en la superficie del casquete. En estos primeros, lo primero que hay que plantearse de una forma, decir, para ser prudentes, es cuál es mi origen de coordenadas. Claro, aquí no hay ninguna ley mágica de dónde o cuál es el mejor punto para colocar un cero. No lo hay. Digamos que esto va a depender de la experiencia o de la cantidad de problemas que hayamos hecho. Normalmente, el punto cero ha de ser el punto que dificulte menos los cálculos posteriores de la integral. Y en donde si en esféricas el punto cero ha de ser el origen adecuado para que el radio vector de la coordenada esférica pueda trasladarse, digamos que cómodamente a lo largo de todos los puntos del casquete esférico. Acordaros de la expresión del cálculo de la expresión directa del campo, donde, bueno, aquí tengo la expresión, luego volveré a los resultados, Era 1 sobre 4 pi sobre su cero, una integral donde venía la densidad de carga, por el r menos r prima partido por el módulo de r menos r prima q. Me estoy refiriendo, y creo que lo mejor sea verlo, vamos a ver, esta es la página 10, vamos a la página anterior. La página anterior. Me estoy refiriendo a esta expresión. Nos pide un campo eléctrico en una distribución que es fácilmente reconocible como esférica, y en donde lo que tenemos que hacer, voy a borrar. Donde tenemos que hacer, a partir de ahora, una vez que identifique, que tenemos claro cuál es el cero, la coordenada, el origen. Y el sistema de coordenadas que vamos a utilizar, que es esféricas, el siguiente paso es, a partir de los datos, ver cuánto vale la distribución de carga, ver cuánto vale R, ver cuánto vale R prima, cuál es el elemento diferencial de superficie en esféricas, procesar esta resta, el módulo elevado al cubo y establecer cuáles son los límites de integración correspondientes. Estos pasos son siempre obligatorios, necesarios y hay que tomarse su tiempo. Bien, pues volvemos al ejercicio. Bien, pues aquí tenemos en este caso un casquete. Vamos a ver, donde me dicen, bueno, no tengo el enunciado del problema, lo comento al mismo tiempo. Tenemos aquí una distribución de carga que es constante. Un coulombio sobre metro cúbico, perdón, metro cuadrado, es una densidad de carga superficial, es un casquete, está hueco, es una capa semisférica y me piden calcular el campo en el origen, en cero. Observa el primer detalle, es R sin prima, R cero. Bueno, nos han simplificado el problema. Claro, pues se podría pensar, ah, pues muy bien, siempre colocaré el origen de coordenadas en el punto donde me pidan calcular el campo. Bueno, pues a veces, como en este caso, es así. Simplificará mucho el problema. Otras veces, como veremos, no siempre conviene ponerlo ahí, sino en el punto en el cual las R' sean más fáciles de describir. R' es la posición, perdón, de cualquier elemento de carga, del casquete. ¿Cuál? El que queramos. Es un elemento diferencial de carga. Todos están a módulo R, donde R es el radio. Todos están a módulo R. ¿De acuerdo? Y definido por el vector unitario U sub R. U sub R. Esta es la expresión de R'. ¿De acuerdo? Donde la R es constante, es el módulo, porque todos se encuentran a la misma distancia. Y lo que irá variando es el U sub R que estaré cogiendo, porque según mire hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, cambia. Que nadie dude en el sentido de que por qué no pongo ahí ninguna expresión en términos angulares. Se podría hacer, pero yo siempre abogo por ver las cosas primero de forma intuitiva y después hacer el desarrollo. Las variaciones angulares luego nos las van a dar los límites de integración. Luego, un poco más adelante, veréis a lo que me estoy refiriendo. Bueno, una vez que tenéis la R y la R', pues lo demás es procesar esta información, hacer la resta de los dos vectores, que es R, y el elemento diferencial de superficie. Claro, esto sí que os remite al bloque 1 de este curso, donde yo no voy a dejar ninguna grabación sobre operadores diferenciales, cálculo vectorial, donde el tema de las coordenadas esféricas, todos los elementos de superficie, de línea, ese elemento de superficie de esféricas cuando una de las tres variables esféricas, que es el radio vector, es constante. Y las dos variables son los dos ángulos de esféricas. El primer ángulo es el que, para entendernos, va del polo norte al polo sur. Quiero decir, del polo norte al polo sur basta con describir solamente un ángulo de pi. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque mirar, si yo quiero dibujar una esfera en el espacio, me basta con lo siguiente. Primero definir la longitud de un bolígrafo. Esta sería la R. Y dejarla fija, vertical, en el espacio. Después, esta longitud R la hago girar un ángulo de pi. Bueno, imaginaros el dibujo que habéis descrito. Habéis descrito el dibujo de un abanico al desplegarse por completo. Es un abanico abierto. Pero que no lo he cambiado el plano. Yo sigo estando en el mismo plano donde he abierto y he cerrado el abanico. ¿De acuerdo? Pi. Y ahora, para pintar una esfera con el abanico abierto, donde el bolígrafo ya ha girado pi, lo único que tengo que hacer es dar una vuelta al abanico y pinto una esfera. Así que la vuelta ha de ser completa. Es decir, ha de ser una vuelta de 0 a 360 grados. A 2 pi en radianes. Bueno, esto, lo que acabo de decir, se traduce en que este primer ángulo, el tecta, es el que hace descender este bolígrafo del polo norte al polo sur, siempre como mucho se abre de 0 a pi. Y este segundo ángulo, perdonadme, no sé si es esa símbolo phi, no lo sé, es el que da la vuelta completa al abanico. No dispongo aquí de un abanico en mi mesa, pero si no, os aseguro que lo tendría. ¿De acuerdo? Pero la R se ha quedado fija. Se ha quedado fija, no es, podría haber sido variable. Con lo cual, sí que puede alcanzar cualquier punto del espacio, porque con una R fija, lo único que pinto es una esfera. Pero si quiero llegar a una esfera más larga, más grande, este bolígrafo tenía que haber tenido previamente una R más larga. Y si es más pequeña, más pequeña. ¿De acuerdo? Son las tres variables de esféricas. ¿De acuerdo? Pues bien, pues ahora en nuestro ejercicio hemos de hacer la, Hemos de hacer la correspondencia entre lo que os acabo de decir del abanico que se abate y da la vuelta con la distribución real de mi casquete, ¿de acuerdo? Del casquete que viene en el ejercicio. Bueno, la integral que todavía no tengo definido cuáles son los límites, eso hay que dejarlo para el final. La raya de fracción, arriba la distribución de carga, que es solamente un número, que es una constante, que es la que he puesto aquí, en esta sigma sub 0, por no poner un 1. Después viene R menos R prima, vector, R es 0 y R prima es esto, de ahí este signo menos. Voy a ver si puedo escribir. Vamos a ver si puedo escribir aquí. Sí, lo que estamos haciendo es R menos R prima. Con lo cual, como la R es 0, vamos a ver si me queda. Vamos a ver. Con lo cual queda un momentito que estoy escribiendo texto. Menos R uso R. Bien, lo que acabo de escribir. No sé si lo podéis ver, yo lo veo muy mal. La operación del numerador de esa integral es R menos R prima, R es 0, por lo cual queda menos R prima, y menos R prima era. Y menos R prima, como tenéis aquí, es R uso R, es lo que acabo de sustituir, y me queda menos R radio uso R, que es lo que he puesto aquí directamente en la integral. Y después el diferencial de superficie. El diferencial de superficie cuando el radio es fijo, es constante, no ha variado. Lo único que varía es el ángulo que va de polo norte a polo sur y el ángulo que va alrededor del ecuador. ¿De acuerdo? Seno detecta, diferencial de phi. Perdonadme si le estoy trabucando o estoy dando nombres diferentes a esas letras griegas, ¿eh? Perdonadme, de verdad. Que nadie se me moleste. Lo sustituyo todo y ahora todo lo que es constante sale de la integral, sigma sub 0 sobre 4 pi epsilon sub 0 y como veis evidentemente esta integral es de variables separables. Este tipo de integral sale con muchísima frecuencia y siempre se separan las variables a no ser que la distribución de carga es de una expresión complicada, de azimutal, de radios, pero bueno, no sé, creo. Me vais a perdonar si os digo algo erróneo, pero normalmente las instrucciones de carga no tienen por qué ser constantes, en este caso sí, por la simplicidad del ejercicio, pero bien tiene dependencias radiales o dependencias en ángulo, pero no, esas dependencias no están enmarañadas o mezcladas en funciones complejas, que podrían dificultar matemáticamente el problema a puntos realmente pues, que no se buscan, que no se buscan. Bien, pues hay que poner los límites, hay que poner, y son dos integrales porque tengo dos elementos diferenciales. Y ahora es la pregunta, en mi problema concreto, ¿hasta dónde han de variar los ángulos para pintar ese casquete? Yo ya tengo que el radio de este bolígrafo es R mayúscula. Y está, y toca desde cero, que es este punto, hasta este punto. Esta distancia es la distancia de esta R. Ahora tengo que pintar ese casquete moviendo solamente este bolígrafo en el espacio. Claro, no lo tengo que bajar hasta abajo. Si no, pintaría más casquete de lo que me están pidiendo en el ejercicio. Basta que lo gire hasta el ecuador. Claro, desde el Z que tengo hasta que llegue al suelo. No importa dónde caiga en el suelo, que caiga al suelo. ¿Qué ángulo ha recorrido? 90 grados. Espero que me esté explicando suficientemente. Y ahora, una vez que ha caído, es decir, que esto, si lo tuviera que dibujar, vamos a ver, si lo tuviera que dibujar, vamos a ver, sería, vamos a ver, voy a disculpar, si este es el bolígrafo en vertical, al caer, describe un arco, ¿de acuerdo? Ha descrito un arco que después esa sección le voy a hacer girar 360 grados, 2π. ¿De acuerdo? Al girar 360 grados, yo puedo dibujar ese casquete, que es el objetivo. Bueno, pues ya tenemos los límites. Un ángulo va de 0 a pi medios y el otro la vuelta completa. ¿De acuerdo? Que estos son los dos límites. Y se integran por... Bueno, se integra. Ahora vamos a ver. A sustituir el elemento diferencial de superficie, las R en mayúsculas, que son valores constantes, acordaros de la longitud del bolígrafo, eso es fijo, eso es área de integral, se puede simplificar sin ningún problema, y me queda una integral, no sé si lo veis aquí, me queda la integral de u sub R diferencial de phi. Cuidado, mucho cuidado con las integraciones de vectores unitarios en esféricas o en cilíndricas, también en cartesianas, pero cuidado, no siempre son como es un argumento erróneo de decir, como el vector unitario es constante, sale de integral y ya está. No, 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 no. Cuidado. De hecho, aquí esto traería consecuencias en el resultado final si hubiésemos hablado así, estaría mal el ejercicio. Aquí os he puesto un añadido en la parte inferior que hace referencia a cómo hay que tratar los vectores unitarios cuando se integran en una vuelta completa en esférica. Y os he hecho el dibujito. Uso R, evidentemente, tiene módulo constante, es 1, ahí no hay nada que decir. Pero si un vector radial unitario lo hacemos girar en un plato, es decir, en el suelo, si el bolígrafo lo hacemos girar en el suelo, 2pi, esa integral es 0, porque para un vector unitario siempre tendré otro vector unitario del mismo valor, módulo 1, pero en sentido contrario, que se anularán por pares. Pero cuando ese vector unitario está en el espacio, en tres dimensiones, que puede tener una determinada inclinación u sub r, siempre encontraré alrededor de la vertical, digamos, del polo norte, si doy 180 grados, otro vector unitario al dar la vuelta completa, ¿de acuerdo? Que claro, este con este no se anula. Para anularse tendrían que estar así, en la misma dirección. Sí que se anulan algunas cosas, que son sus componentes en el suelo. Es decir, la componente en el suelo sí que se anula, pero las dos proyecciones en el eje vertical no es que se anulen, es que se suman. La proyección de esta en vertical se suma a la proyección de esta en vertical. Y sus proyecciones van multiplicadas por el coseno del ángulo del polo norte, por decirlo de alguna manera. Esto siempre es así. ¿Eh? Es decir, un vector radial unitario, cuando lo integramos en una vuelta completa del ángulo que gira en el ecuador, pues se anulan sus componentes en el plano, en la proyección del suelo, pero se suman las dos proyecciones de la vertical. Lo que ocurre aquí. ¿De acuerdo? Y de ahí aparece dos veces la proyección en el eje Z, que es lo que aparece en este término. Y el uso Z ya le da igual. Siempre es constante. Mira hacia arriba, giremos como giremos. Ese es independiente del giro. ¿De ahí? Ese sí que es constante y nos queda la integral entre 0 y 2pi de diferencia de phi, que es 4pi. Esto ya es cálculo, Y la integral entre 0 y primero de coseno seno, que es una integral inmediata, y salvo error, perdonadme si me equivoqué, no he llegado hasta el final del todo del ejercicio, pero no creo que fuera necesario. ¿De acuerdo? Este ejercicio en sí no tiene una complicación, pero ya podéis ver cuáles son los cuidados y las atenciones que tenéis que tener en cuenta para estas cosas. El siguiente ejemplo, y con este acaba esta primera sesión, es el cálculo de un potencial. Un plato, donde hay una distribución continua de carga, esta vez no es constante, sino que aumenta conforme nos alejamos del centro de forma cuadrática, tiene un radio R mayúscula, y me pide el potencial en cualquier punto del eje Z. Cuidado. Cualquier punto, bien, pero vamos a fijar un punto Z. ¿Cuál? El que queráis. A una distancia R, pero hay que fijarla, el punto hay que fijarlo siempre. Después, Claro, nos daremos cuenta que da igual que el cálculo que hemos hecho es independiente de si ese z está un poco más abajo o un poco más arriba, mientras que estuviera en el eje. Pero ese valor, que es la posición del punto, no pongo z y pues podría poner z, pero si soy algo despistado, me pongo z sub 0, en el sentido de que es un valor concreto de la altura respecto del plano. R' es la posición de cualquier punto del plano. Mirar con el problema anterior. La R' era R mayúscula, porque todos estaban a la misma distancia. Aquí la R es minúscula, es decir, cualquier punto del plato está a cualquier distancia del centro, mientras que no esté por encima del radio. Es R sub R. Se monta R menos sub R, que será lo que haya en el denominador. Aquí es la variable, lo que tenemos que integrar. Y el diferencial de superficie, esto es un plato. El elemento diferencial de superficie no es esférica. Y este está construido de forma artesanal. Mirad, esto es lado por lado, en última instancia. Lo que he hecho ha sido coger un área diferencial de forma circular alrededor del origen. Este anillo, este círculo, yo lo podría, digamos que entre comillas, sacar de ese plato, hacer un corte y estirarlo. ¿De acuerdo? Esto que he rellenado por aquí, todo esto que está por aquí relleno. Entonces, al estirarlo, yo lo que tengo es, vaya, me he salido de la imagen, ¿verdad? Así. Yo lo que tengo es, pues, un rectángulo de altura muy pequeñita y de anchura muy larga. Es lado por lado. Pues voy a averiguar cuánto vale cada lado y ese será el elemento diferencial de superficie. ¿De acuerdo? Es lado por lado. Bueno, aquí los dibujos, perdonadme, pero aquí este trocito de arco sería uno de los lados, que es R diferencial de phi, por el espesor que es este de aquí, que es diferencial de R. Es diferencial de R es la altura y R diferencial de phi sería el arco puesto recto. Con lo cual, el ejercicio conceptualmente acaba aquí. Ahora hay que integrar. Claro, en un plato, la R puede variar entre 0 y R. Esto sí, es decir, ahora, ¿cómo puedo pintar el plato con dos coordenadas? O recubrir el plato con dos coordenadas. Primero, desde el origen, es como si tuviese una goma extensible. Estiro la goma hasta longitud R mayúscula. Ya tengo el R. Y ahora basta con dar una vuelta completa. Y tengo todo el plato. O sea, la R va a ir variando entre 0 y R y el ángulo entre 0 y 2 pi. Se sustituye todo, todo lo que sea constante sale. Y aquí sale una integral que en este caso es inmediata, pero sí que aprovecho para deciros que practiquéis algunas integrales racionales específicas. Esta, por ejemplo. Esta donde es inmediata porque... No, perdón, no es inmediata. Tengo aquí un r al cubo y tengo aquí un r cuadrado. De inmediata nada. Es un proceso, ¿eh? Yo me he saltado, perdonadme, muchos pasos para llegar a esta solución. Pero como podéis comprobar, no es una solución evidente. Claro, para hallar el campo, esta z0 la he fijado, pero en realidad yo la podría haber puesto más alta o más baja. Eso puede ser variable. Entonces, con que haya el gradiente del potencial, tengo el campo en cualquier punto de la vértice. Esta integral y sus semejantes, donde el denominador siempre es raíz cuadrada de una constante al cuadrado más la variable al cuadrado, sí que debéis verlas con muchísima atención. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, esta es la primera sesión, la tenía que haber. Otro detalle que tenía que haber dicho al principio, pero lo digo ahora. Siempre que me sea posible, haré esta grabación en tiempo real en la sesión de los jueves. A veces no me es posible, porque es ciertamente complicado atender a una clase presencial y al mismo tiempo estar sentado permanentemente en en el entorno del portátil. Por eso iré alojando estas grabaciones, pues en los diferentes grupos de tutoría, en los enlaces, etcétera, etcétera, para que estén al acceso, pues, de todos vosotros. Pues nada, ha sido un placer y hasta la próxima grabación.